Entre Hombres, México. Miles de jóvenes en México son usados y desechados por los cárteles de la droga. Halcones. Víctimas del abandono, expuestos a la violencia de su familia y comunidad, ignorados por el Estado, miles de jóvenes son reclutados por los cárteles de la droga y dan su vida para proteger a los sicarios.
Si ustedes revisan, por ejemplo, páginas como sicario.com, algunas páginas famosas como el blog del narco, estas cosas, o páginas que tienen ya un trabajo un poco más serio como Valor por Tamaulipas, se van a dar cuenta que muchos de los individuos que aparecen ahí ejecutados generalmente pertenecen a este estrato más bajo de las organizaciones criminales como son los halcones. Esto se debe a que trabajan subcontratados para los cárteles y no tienen los beneficios de protección que estos grupos tienen para sus miembros. Es decir, los halcones se subcontratan, llegan, por ejemplo, un procedimiento estándar es que de repente la voz popular te dice: oye, ¿sabes qué? Alguien está contratando para halconearte, ¿quieres meter? Eso ocurre mucho, por ejemplo, en el Colegio de Bachilleres de Mante, donde los muchachos se animan a entrar a trabajar al grupo operativo Pinocho, que es un acrónimo de uno de los grupos del Cártel del Golfo que actúa en la región, que es el Grupo Operativo Pantera.
La voz que acabamos de escuchar pertenece al doctor en Ciencias Antropológicas Ernesto Hernández Sánchez, quien durante su participación en el primer encuentro Masculinidades, Delincuencia Organizada y Violencia Social en México, planteó el halconeo como la oportunidad laboral de muchos niños y jóvenes que viven en zonas vulnerables ocupadas por el narcotráfico.
Un halcón puede estar ganando, y eso depende de su jerarquía, hasta 4,000 pesos al mes según su puesto. Puede ser un pucheador o puede ser un guachacolero. El primero, el puchador, está armado y el segundo es un vigilante, el guachacolero, ¿no? De guachar. El grupo operativo Pinocho estaba compuesto en el momento de esta investigación, hace un par de años, de 26 varones entre los 16 y los 22 años, dirigidos por alguien que se hacía llamar Mando 5, un contacto local con el Cártel del Golfo. En febrero de este año, apenas en febrero, hice un recuento y de los 26 varones que yo conocí, 7 están en el penal de Tuporto Ostión de Coatzacoalcos, 4 han sido asesinados en enfrentamientos con la Marina, o supuestos enfrentamientos con la Marina, 6 por los contras, gente del propio Cártel del Golfo, de un grupo que se llaman Los Fresas, 1 levantado desde el 2015, del que no se sabe nada, y de los 8 restantes, 2 ya hicieron la diestra, es el entrenamiento básico para formar parte del Cártel del Golfo, y los demás continúan trabajando en el halconeo.
Estas cifras solo son el preámbulo para evidenciar los efectos de la violencia que se vive en México, aseguró el doctor Ernesto Hernández durante su conferencia Economía Política de la Masculinidad, la orientación social de la desechabilidad masculina y el sacrificio.
Sitúo estas cifras dentro de un marco mayor. Z reportó para el sexenio, el periódico Z, reportó para el sexenio de Felipe Calderón 83,191 ejecuciones y en lo que va del gobierno de Peña Nieto 57,410 en 32 meses. Si la tendencia, como lo acaba de publicar La Jornada a principios de mes, es de 1,794 homicidios al mes, terminaremos el sexenio con más de 130,000 asesinatos. Estas cifras muestran el tamaño de la tragedia nacional que es la guerra contra el narcotráfico. De los 140,000 asesinatos que se cuentan del sexenio anterior y lo que va de este, el porcentaje estimado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo, ACE, que es una organización de abogados que trabajan en Centroamérica, el porcentaje estimado por el CIDAC del género de las víctimas es de un 89% de varones. 124,000 hombres, 124,000 asesinados en 9 años. Estos hombres no han tenido un sitio específico en la narrativa social, han sido obviados de los temas de justicia en este país.
Jóvenes empuñando armas de fuego de alto calibre, pistolas o cuchillos, niños y niñas exhibiéndose como parte de algún cártel o como miembros de algún grupo delictivo. Así viven los halcones que trabajan para los cárteles de la droga. Jóvenes que una vez dentro del negocio, es difícil que salgan con vida. Este fenómeno social del uso y desecho de las personas, explicó el doctor Hernández, tiene un vínculo profundo con el tema de la economía política del género.
Los principales referentes de la economía política señalan la importancia de los vínculos establecidos entre actores, cuyo principal motivo es la producción, es decir, la forma en la que se produce desde una mirada política y desde una mirada cultural. ¿De qué manera se forman o de qué manera se relacionan los individuos para producir? De eso trata la economía política. ¿Bajo qué premisas se organiza la producción? Gail Rubin se acercó a la economía política para explicar la condición subordinada de las mujeres a partir de la relación entre el capital y el uso de las mujeres para obtener plusvalía desde el parentesco y las relaciones de género. Dicho en palabras coloquiales, lo que dice Gail Rubin es, los grupos cuando se encuentran circulan entre sí mujeres porque se supone que las mujeres tienen un valor especial para los grupos porque de ellas depende la reproducción como tal de los grupos, ¿no? Entonces son ellas las que se intercambian. La propuesta de Rubin, sin embargo, no explica aquellos procesos en que la sociedad en su conjunto explota las características del género en hombres y mujeres, lo que se supone entender los mecanismos a través de los cuales socialmente se obtiene valor de nuestras actitudes, valores como hombres y como mujeres. Es una pregunta que se puede plantear de la siguiente manera: ¿quién se beneficia de nuestra hombría?
La economía política de la masculinidad es una de las vertientes que ha ocupado el campo de estudio del doctor Ernesto Hernández, porque para él la explotación de la hombría por parte de la familia o el círculo social más inmediato es el detonante que impulsa a estos hombres a la iniciación como halcones para posteriormente hacer la diestra y convertirse en sicarios.
Mi propuesta es que la economía política de la masculinidad analiza cómo la sociedad se beneficia de estructurantes de la masculinidad, como la virilidad, la hombría y el honor. ¿Cómo funciona la economía política del género con los halcones del grupo operativo Pinocho? Pues explotando su hombría. Los jóvenes varones siguen la tendencia local de que un jale en la mafia, o la perra, o la maña, como le dicen allá, es una forma de evadir la pobreza y la falta de perspectivas en su desarrollo. Esta actitud es fomentada por los varones, pero también por las mujeres, porque la mafia es una actividad cultural al mismo tiempo que una economía en la localidad. De entre las formas de ser un hombre respetable está la de pertenecer o de conocer a alguien en la mafia. Una manera de enfocar este fenómeno es a través de cómo lo ven las madres de estos jóvenes. Tuve acceso a algunas de ellas para preguntarles cómo veían las actividades de sus hijos y la mayoría me comentaban que veían difícil que sus hijos varones consiguieran trabajo o que se fueran para Estados Unidos porque se necesita mucho dinero. Ellas justifican diciendo que sus hijos eran malas cabezas y que aunque estudiaran o no, era mejor trabajar para ese señor. Mando 5. Era mejor porque les enseñaba a ser hombrecitos, lo que significaba en la práctica disciplina y orden. Además, muchas de estas mujeres obtenían parte de los pagos de sus hijos. La diferencia entre recibir o no 4,000 pesos en un hogar que está depauperado es muy importante, ¿no?
Ser usados y desechados como objetos es parte de la corta historia de vida de los halcones. Miles de niños y jóvenes mexicanos convertidos y utilizados como herramienta de trabajo para los cárteles en México. Esto es, la venta y la demanda de droga involucra narcotraficantes y consumidores, pero entre ellos están niños y jóvenes que ante la violencia, pobreza y falta de expectativas en el futuro buscan la solución más inmediata. Una decisión que pone en riesgo su vida, pero que asumen con orgullo porque es una reafirmación de su masculinidad ante su familia y personas cercanas. Un efecto de la economía política de la masculinidad. Por esta razón, explicó el doctor Hernández, estudiar la violencia y el narcotráfico con perspectiva de género relacional se ha convertido en una necesidad, porque nos construimos a partir del otro, de los otros, y si miramos solo hacia un lado, estaremos trabajando a medias. entrehombres.net. En esta dirección electrónica encontrarás los audios del primer encuentro Masculinidades, Delincuencia Organizada y Violencia Social en México, realizado en la Universidad Autónoma de Querétaro el 27 y 28 de octubre de 2016. ¿Tienes comentarios? Escríbenos. Twitter @entrehombres. Facebook y YouTube Entrehombres 1060. México, 48.7% de su población son hombres. Realización, Elizabeth Cárdenas. Producción, Pita Cortés. Entre Hombres, México.